Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos hoy Tiempo de Español en la sintonía de COPE Barcelona, Onda Media. Recuerden que hoy acabamos a las 8:15. Hoy y mañana acabamos 8:15 porque hay especial Tiempo de Juego Champions. No voy a decir lo que siempre les digo, que espero que el año que viene podamos estar, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a un camino de ello porque el equipo está como está, ya lo saben, en el puesto número 12. Sí que es cierto que si ganamos el sábado al Leganés, vamos a pasar ya el primer top, que es el top 10. Pero hay que ganar al Leganés, que ayer, por cierto, ganó su primer partido de liga ante un lamentable Osasuna. Pero el Leganés ha perdido a dos jugadores muy importantes que ayer se lesionaron, Robert Ibáñez y Rico, y no sé cómo estará Simanowski. Pero bueno, si tenemos que estar preocupados de estos jugadores, mal vamos. Hablaremos a nivel deportivo con los tertulianos habituales, pero hoy tenemos que hablar de varios ejes del Real Club Deportivo Español. Tema social, tema económico, aunque el tema económico parece que es lo único que va bien, o por lo menos parece que es lo único que va bien, y el tema deportivo. Hoy nos acompañan en esta tertulia los habituales, aunque Román, por temas familiares, estará por teléfono sobre las 8:45, y queremos que él también nos valore un poquito todo el tema de la grada. Ayer, a lo largo del programa, tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los afectados del famoso affair de Vitoria. Mientras hablábamos con él, salió el comunicado del club diciendo que se cerraba de manera definitiva lo que es la grada de animación, pero teníamos esas dudas de saber dónde se iban a ubicar la gente que está en esa zona, es decir, la 109 y la 110. La curva se va a quedar allí, pero no como curva, porque ya no pueden ser curva, serán socios que pertenecen a la curva, pero no van a poder llevar ningún tipo de pancarta ni bandera, etcétera, etcétera. Por lo menos es la idea que tiene el club. Todos van a pasar huella. Todos pasarán huella. También se van a sentar allí, si quieren, todos aquellos socios que no eran ni de la curva ni de la juvenil, que quieran estar en aquella zona. Y la juvenil ha hecho un comunicado. Bueno, un comunicado no. No sé si se entiende como comunicado, pero ha recomendado a todos los de la peña juvenil que vayan al PAS para ir a la 238, es decir, donde estaban antes. Por lo tanto, en el fondo lo que va a pasar es que se separa la curva de la juvenil. Creo que es un fracaso. La curva juvenil club y la grada 1900 ha sido un auténtico fracaso. Se mire por donde se mire. Si alguno cree que hay ganadores o perdedores, creo que estamos equivocados. Todos hemos perdido. Todos. Desde el club, que tuvo esa iniciativa en el mes de mayo para hacerlo, hasta la curva, que por mucho que diga que va a estar donde va a estar, no va a tener las facilidades que tenía antes y no va a poder traer nada. Y la juvenil, que por mucho que pueda pensar que vuelva a su sitio, también es un fracaso, porque no van a poder poner tampoco ni puedan tener banderas, ni puedan poner pancartas, ni hacer pasquines, ni tifos, ni nada. Esta es la realidad. Y los que no pertenecían a ningún grupo y querían estar allí porque querían estar con la grada de animación, alguno estará allí y otro decidirá pues que para estar allí con la gente de la curva, pues prefiere marcharse. Pero no porque se quiere ir con la juvenil, sino porque prefiere irse a cualquier otro sitio y evitar, espero, que no haya ningún problema. Claro, la curva dice, volvemos a nuestro sitio. La juvenil en el fondo dice, volvemos a nuestro sitio. Pero todos hemos perdido. Todos. Todos. Y no se puede hacer ninguna lectura positiva de todo esto. El que haga una lectura positiva, creo que está pensando en él, en su ego, en que he ganado yo porque el club no consigue lo que quería. El club puede pensar también, como ellos no han cedido, nosotros no cedemos. Esto no es bueno. Yo estoy convencido, porque además es verdad, y ha habido una cierta discusión y debate a través de Twitter, que alguno piensa que el Y lo hemos dicho aquí muchas veces, el presidente Chen lo sabe todo. Otra cosa es que lo que le cuentan no sea toda la verdad. O depende de quién se lo cuente. Pero que él está informado perfectamente de todo está clarísimo. Porque no creo que solo se deje asesorar o aconsejar por una persona. Yo creo que él lleva una empresa, bueno, una empresa no, lleva un imperio. Y por lo tanto, para una persona que consigue de la nada lo que tiene el presidente del español, yo creo que es inteligente. Y por lo tanto, yo he tenido un trato personal con él un día. No le voy a decir que soy amigo de él, porque ya sería lo último. Alguno dirá, no, yo soy amigo del presidente Chen. Felicidades. Pero yo he tenido contacto personal una vez, que fue el día de la entrevista, en el mes de octubre, noviembre del año pasado. A mí me pareció una persona inteligente. También es verdad que él directamente no hablaba conmigo porque estaba el traductor, pero una persona que te mira a los ojos, me fío de él. Hay personas que no te miran a los ojos, que no te miran, que rehuyen. Pero él no. Y por lo tanto, como mínimo, una persona que ha hecho lo que ha hecho por el español, alguno puede pensar que también lo ha hecho por intereses propios, porque así puede ganar dinero. Miren, no lo sé. Pero hemos pasado de ser un club que estaba en acoso y derribo a ser un club que económicamente está saneado. ¿Que puede estar más saneado? Por supuesto. Pero también hay una parte que debe meterse en ese saneamiento, que es el tema deportivo. Si a nivel deportivo el equipo sube, si además hay más socios, si va más gente al campo, tenemos más derechos televisivos porque vamos a Europa, etcétera, etcétera, pues mucho mejor. Los jugadores, bueno, pues ganan valor como se están ganando, porque creo que hay jugadores del español que cuando empezaron la temporada, no digo que no eran nadie, pero no tenían el valor que tienen ahora. También es verdad que otros han bajado su valor porque juegan menos o porque su rendimiento no es el idóneo. Pero en este tema creo que el presidente sabe perfectamente todo. A mí me extraña que la grada 1900 se haya cerrado porque alguien lo ha decidido del club sin consultar con el presidente. Aparte que, si ustedes recuerdan perfectamente, una de las palabras, no sé si fue en una rueda de prensa del presidente Chen o en un comunicado que le envió o el día de la junta, él dijo que quería un club familiar, un club sin problemas. Y que si había que echar a la gente, se echaría a la gente. A los que crearan problemas y generaran violencia. Eso lo dijo él. Y el primer paso fue hacer la grada 1900. Que las personas encargadas de la grada o los dirigentes del club no eran los más idóneos, no lo sé. Que a lo mejor no ha habido representantes válidos por parte de la peña juvenil o por parte de la grada, ay, perdón, de la curva, pues tampoco lo sé. Pero es la realidad. Que nunca sabes por qué parte ha fallado todo. Pero en el fondo han fallado los tres. El club, la curva y la peña juvenil. Quien sale perdiendo es la institución. Eso creo que queda bastante claro. Desde el primer momento. Nosotros no somos... Yo no sé si tengo una capacidad mayor o menor de inteligencia. No tengo ni idea. Pero el día de Las Palmas lo dijimos. Que la grada se iba a cerrar y que no se iba a abrir más. Porque no había las condiciones necesarias para hacerlo. Estamos hablando ya de hace casi mes y medio, no sé si, no recuerdo el partido de la Unión Deportiva Las Palmas cuando jugamos. Pero se ha ido cumpliendo porque creo que nadie ha dado los pasos suficientes para solucionarlo. Nunca sabremos la verdad. Nunca. Porque si tú hablas con el club, te dirá una cosa. Si tú hablas con la curva, te dirá otra cosa. Y si hablas con la juvenil, te dirá otra cosa. No sé si hubiera sido bueno nombrar... Bueno, claro, es que teóricamente hace tiempo teníamos al defensor del socio, pero el defensor del socio, con perdón, es como... Yo voy a hacer una tontería, no la digo. No sirve para nada, ni nunca ha servido para nada. Es que no sé si existe aún la figura del defensor del socio que creó Joan Collet con Blas Alazio. Yo sinceramente no creo que exista esa figura ya. Y si hay, no ha hecho nada. Y creo que él tenía que haber, si de verdad existiera esa figura, tenía que haber dado un poco la cara en ese sentido de intentar explicarlo. A mí me parece también un poco pueril que el club solamente a través de un comunicado haya expresado y dicho lo que ayer comentamos en del cierre definitivo de la grada 1900. Creo que hubiera sido mucho mejor una rueda de prensa y explicar los motivos. Por lo menos los motivos por parte del club. Desde el mes de mayo hasta ahora. Porque todo lo que genera el comunicado son dudas. Ayer ya muchísima gente a través de Twitter o a través del Facebook o a través de WhatsApp me preguntaba cosas sobre dónde me voy a sentar, cómo me voy a sentar, va a estar la curva allí, estará la juvenil, no estará la juvenil, tenemos que pasar huella, no tenemos que pasar huella. Hubiera sido mucho más fácil hacer una rueda de prensa, tú haces un comunicado y dices, mañana, como hoy no entrenaba el primer equipo, mañana a la 1, rueda de prensa en el club para explicarlo. Y todas las dudas que suscitan todo esto, pues se explican. Y hubiéramos pasado directamente la rueda de prensa. Porque ahora todo lo que sabemos es porque unos explican algo, otros explican otra cosa, deducciones de uno, deducciones de otro. Claro, hasta el sábado no vamos a ver qué va a pasar. Yo lo único que les puedo decir es lo que les he comentado al principio del programa. La curva dice, volvemos a nuestro sitio. La juvenil recomienda ir al PAS para sacar entradas o cambiar su localidad donde estaban antes, a la 238. Y los que no son ni de uno ni de otro, tienen la posibilidad de ir a la 109-110, a la 238 si hay sitio, o donde haya sitio en el resto del campo. Esto es lo que hay. Veremos. El sábado a las 6:30, qué es lo que va a ocurrir. Yo espero que ganemos primero, que es lo más importante. Que la gente anime, sea desde la 238 o la 110, sin megáfono. Porque claro, si hay un megáfono por allí, yo me preguntaré, ¿quién ha metido el megáfono este? Claro. Sería extraño. Y si hay pancartas, también diría, ¿cómo se han metido estas pancartas aquí? Responsabilidades habría que pedir. Y supongo que alguien, desgraciadamente a lo mejor es el de infantería, no es el capitán general quien sale rebotado de todo esto, que suele pasar. Lo contaremos. Lo contaremos porque creo que es un tema que es, digamos, el tema del día es ese. Por mucho que el club hoy haya sacado reportajes de Óscar Melendo, de Aarón y de Marroca, la gente solo habla de esto. Y lo digo porque a mí en la calle me ha preguntado gente que vive en mi barrio, que es del Español, oye, ¿nosotros qué va a pasar? ¿Cómo está todo este tema? No me hablan del tema deportivo. El tema deportivo lo hablarán ya el jueves, el viernes. Pero claro, la noticia era el cierre de la grada, y ven lento los periódicos, y desgraciadamente es el tema del día. Hablo de periódicos, que alguno que hable del Español, por supuesto. Por cierto, ya acabo con este tema porque nos queda una hora de tertulia y vamos a aprovechar porque hay muchísimos temas para hablar en la tertulia. Horario del partido frente al Depor, primer partido del año. Día de Reyes, que creo que jugamos el año pasado también en Reyes el partido de Copa. creo que fue Copa o Liga, también jugamos en Reyes contra el Barcelona en este caso. Depor Español, viernes 20:45. Repito, día 6 de enero, día de Reyes, 20:45, Depor Español. Español Depor en Cornellá, Español Depor. ¿Qué significa esto? Significa que si eliminamos al Alcorcón, el partido de Copa lo jugamos el martes día 3. ¿Qué significa esto? Que depende de donde te toque, si te toca fuera y te toca Las Palmas, que nadie le extrañe que el día 2, bueno, el equipo se tiene que ir el día 2, pero que tampoco se descarta que se vaya en el día 1 para poder entrenar allí, porque el tema de horarios y de vuelos es complicado. Pero que, repito, el partido de Copa, si nos toca fuera de casa o en casa, jugaríamos el martes, día 3. Martes 3. Y dependerá de donde se juegue, pues puede haber problemas de horario, pero de horario de vuelos. Y lo digo con tiempo porque el sorteo de la Copa del Rey se hace el día 23, porque el último partido de Copa de 16avos de final es el nuestro, el Español Alcorcón, que se juega el jueves 22 a las 9 de la noche. El viernes 23 es el sorteo. Es decir, que tienes una semana más o menos para intentar buscarte un viaje, estando todo el tema Navidad y fin de año y Reyes. Es decir, que vamos a ver. Ojalá nos toque en casa. Aunque si soy egoísta, digo, miren, que nos toque fuera y ya me voy de fin de año y ya me quedo allí. Y el programa del día 2 ya lo hago desde allí. No, es la realidad. Porque miren, es domingo 31. No, perdón. Sábado 31, domingo 1. Lunes 2. Jugamos el martes 3 y luego el 6. Siempre y cuando eliminemos al Alcorcón. Que a lo mejor aquí estamos ahora montándonos el fin de año para comer las uvas en Canarias y resulta que el Alcorcón nos da para el pelo. Pero bueno, veremos qué ocurre. Y yo quería ayer, me dejé una cosa, que es los ganadores de la porra de Ford Cafetería La Parada y de Hotel Apartaments Vila de Garós. Para el sorteo. Los ganadores para el ticket regalo, que ya pueden ir mañana, a, más que a buscarlo, a desayunar o a comer el menú en Ford Cafetería La Parada, allí en el Mercado del Guinardó, son Sergio Ramón, que fue el primero, Pablo Tena y José María Muria. Está avisado ya nuestro amigo Joan de Ford Cafetería La Parada, así que cuando quieran pueden ir allí tranquilamente. Van con el DNI, le dicen a Joan quién eres, soy tal, con el DNI, y lo que tú quieras. O un desayuno, o un menú para comer allí en Ford Cafetería La Parada, en el Mercado del Guinardó. Y el ganador del concurso de Apartaments Vila de Garós es Carlos Castelví. Cuando él desee, podrá ir a... Es una noche de hotel para una persona. Tendrán que ir... Si van cuatro, tres pagan, uno no. Y si van cinco, pues cuatro pagan, uno no. Pero bueno, es una noche de hotel en el Hotel Apartaments Vila de Garós, es Carlos Castelví. Vamos a hacer una pausa. A las 7 de la tarde y casi 20 minutos nos tomamos una estrella. Os veo muy resfriados a todos. Espero que no me lo peguéis porque la cosa no está para pegar resfriados en este mes de noviembre, diciembre. Bueno, yo me he vacunado, así que no, porque nunca me he resfriado cuando me he vacunado, excepto una vez que me vacuné resfriado. Entonces ya acabé de cagarla. Las 7 y 20, la pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de cada martes de Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. Romacarabs.com.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Siete y 22, con Estrella Damm la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar nuestra primera estrella, a la salud de los tertulianos, porque a la salud de lo de la grada no nos podemos tomar ninguna estrella. Así que con Estrella Damm vamos a brindar, como siempre, esta tertulia que nos acompaña Vicente Sauqué, Xavi López y Ángel Sánchez Vergadá. Román nos acompañará un poquito más tarde por temas personales, así que nos tomamos esa primera estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vicent, buena tarde. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Ángel, buenas tardes.
Hola, buena tarde.
Bueno, empezamos. Hay tres pilares en el club: social, económico, deportivo, tres ejes. Hablamos del tema social, que es el, en estos momentos, el que está marcando la pauta, desgraciadamente, del club con el cierre de la grada. ¿Qué valoración hacemos?
Bueno, la valoración, siempre que se cierra algo, pues no puede ser positiva. La valoración es negativa. A ver, era, bueno, era un intento de unificar personas, unificar grupos que históricamente, pues, no es que se hayan llevado muy bien, pero bueno, se intentó hacer ese esfuerzo por parte de los tres entes, Peña Juvenil, Curva y Club. Está claro que no se ha conseguido. Culpables, pues habrá muchos. Pero yo, aunque Javier dice que, bueno, evidentemente es un tema negativo, pero la resolución del club para mí es la lógica. O sea, seguir teniendo cerrado ese espacio no es lógico. Seguir no dejando entrar a la gente que ni es curva ni es juvenil tampoco es lógico. Tener que reubicar a la gente en cualquier parte del estadio perjudicando a otros socios que pagan sus carnets, tampoco es lógico. Por lo tanto, pues han optado por reabrir la zona sin privilegios. Yo creo que, evidentemente, como dice Javier, pues la gente de la curva estará allí. La juvenil estoy seguro que no quiere estar allí con la gente de la curva, porque evidentemente no se llevan bien, por decirlo finamente. Y volverán a donde, o intentarán volver donde estaban antes. Bueno, volveremos a tener animación en el campo. Ya se vio desde el día del Málaga, en la segunda parte, que aquello no iba a funcionar. Por lo tanto, la solución del club, repito, para mí, es la esperada. Es la esperada, el cierre de la 1900 como tal. Y como repito ahora, que bueno, que ahí hay una zona de animación, porque bueno, el estadio tiene que tener gente que anime. Pero gente que anime con una conciencia. Aquella zona no es de nadie, aunque se lo sigan creyendo.
Aquella zona es del club.
Efectivamente, no es de nadie. Por lo tanto, repito lo mismo, es una noticia negativa, pero para mí la resolución del club es la que es. La encuentro positiva, cada uno su sitio, que no hayan incidentes. Es triste, es muy triste que no se hayan podido poner de acuerdo. Pero es así, volvemos a como estábamos el año pasado. Esperemos que haya animación.
Sí, pero sin privilegios.
Sin privilegios, me refiero.
Para nadie.
Para nadie. A ver, yo el tema que dices tú de las pancartas, hombre, yo entiendo que no podrán entrar pancartas, ya si la curva como tal, yo no sé si existe o no existe, o sea, sí que existe la curva, es evidente, pero si como tal pueden entrar banderas o no, claro, eso lo desconocemos, ¿no? Al menos yo lo desconozco, igual que la juvenil, pero vamos, que se pueda entrar algún tipo de pancarta, pues de ánimo, de cualquier cosa hacia el club, hacia los jugadores, yo supongo que se va a poder seguir entrando, si no me parecería pues un poco que en una grada no puedan haber pancartas de animación a tu club o a tus jugadores, tampoco lo encontraría normal, ¿no? En fin, una noticia negativa con una resolución esperada, por desgracia, y con culpa de todos, pero que yo, repito, creo que es la solución que se debía tomar y que para adelante.
Bueno, me dicen que es posible que el Tunein no vaya. ¿Te lo están diciendo?
Sí, mami.
Pues no sé si es la aplicación de móvil solo o es cualquier aplicación. Yo pensaba que iba al Tunein porque, bueno, ahora empiezo a recibir mensajes del Tunein. Bueno, del propio Tunein, sino de gente que escucha a través del Tunein. Y no funciona. Pero yo repito, no sé si es esa aplicación o alguno lo está escuchando a través de aplicación de móvil de COPE. O hay otra que es Esi Radio Dilayet. O, por ejemplo, está también Radio FM, que es otra aplicación. Pero bueno, es posible que sea el problema del streaming que no funciona. Ya no es un problema de Barcelona, sino es un problema, digamos, de Madrid en este caso, que no va bien. Si no, ya saben que tienen la radio. Pues el problema es con COPE Barcelona solo. Así que por radio se escucha, pero pido disculpas, como siempre que haya algún problema de esto, yo intento que se pueda solucionar, pero es complicado. Xavi.
Bueno, Vicent, ya ha apuntado casi todos los... Estoy bastante de acuerdo con él. Lo único que... si pensamos en rasgarnos las vestiduras o pensamos en el futuro, y como lo más importante es el futuro, el presente y el club, que está por encima de las personas y de los grupos de animación y de los que mandan en el club, era la solución menos terrible, ya no digo mala, porque me parece mala también, pero es que no había otra forma, no puede estar ese espacio cerrado. Ahora veremos cómo se va a desarrollar el tema de que va a haber un grupo de animación sin ser grupo de animación. Como si todos nos juntamos y animamos a título personal, ¿no? Y bueno, y aquí ha sido un fracaso, como tú apuntabas bien en el inicio, ha sido un fracaso de todas las partes, ¿no? Creo que se ha intentado meter con calzador, como se dice, el tema de la grada 1900, con dos grupos que eran bastante, no digo antagónicos, porque al final son grupos de animación, pero era mezclar dos partes explosivas. Y además ahora hay mucho más rencores, todas estas discusiones han creado mucha más división, y veremos si no va a haber problemas en el futuro. Quiero pensar que no, pero es difícil controlar a no sé, 800.000 entre los dos grupos, ¿no? Así que bueno, esperemos el día de Leganés, que sea un poco un partido prueba en este sentido, porque hay que esperar más semanas, pero ha sido un fracaso. Y luego espero que, bueno, pido por pedir que del club menos comunicados y alguien que dé la cara, porque pienso que...
¿Tú crees que era...?
No han estado a la altura tampoco.
No, pero ¿tú crees que era un cierre anunciado ya definitivo? Sí. Pero no por el... desde que lo dijo primero el club, sino casi desde el inicio.
Sí, siempre me ha dado esa sensación de que nunca iba a funcionar esto. Y bueno, ahora esperaremos que animen, sobre todo que intenten olvidarse del tema, porque ahora ya, ¿qué quieren hacer? La curva, entre comillas, estarán allí, la juvenil está del otro lado. Estamos igual que hace un año, pero mucho
menos. Bueno, la juvenil está en otro lado si quiere el club.
Bueno, pero la lógica...
No nos engañamos. Si el club decide que aquella zona de la juvenil solo vayan 10 y lo distribuya por el otro sitio del campo, lo pueden hacer,
pero
si quieren.
Entonces,
a ver, no, yo...
Sí, te entiendo, pero claro. Esperemos que se busque la solución menos traumática. Y veremos cómo va.
Ángel.
En primer lugar, disculpo por la voz y porque estoy muy resfriado y tengo tos.
Uy,
pero bueno,
vámonos.
Pero no, yo creo que se me escucha bien. A ver, es que estamos todos de acuerdo, todos pensamos lo mismo. Esta grada nació mal y era imposible que funcionase, porque no nació con la predisposición de todos de que fuese una grada de todos, sino que alguien debía pasar por el tubo desde el primer momento, y cuando las cosas empiezan con una cierta imposición por alguna de las dos partes, pues las cosas van mal. Yo ya no quiero repetir más lo de que todos estamos a favor de la no violencia y tal, porque esto es absolutamente lógico, es humano. Todos estamos 1000% a favor de que los violentos sobran en el estadio y, por no decir, en la sociedad también, ¿no? Pero bueno, eso ya no nos compete. En un campo de fútbol, el Estadio del Español tiene que ser una grada amable donde poder ir con los niños, poder ir con los nietos, con los hijos, con los amigos, con la familia, con la mujer, pasarlo bien y pasar un día festivo y un día familiar, una grada amable. Hace tiempo que ciertas zonas de la grada del Español no son amables. Hay pues unos que se creen con más derechos que otros. Y esto, pues, muy bien el club por decir, bueno, aquí todos somos iguales y aquí se ha acabado que unos tengan unos privilegios por encima de otros. Para mí, el trasfondo de toda la cuestión del problema de la curva es un problema político. Para mí es un tema político que hasta ahora, pues, alguien les
da... Pero solo de la curva...
He dicho curva, pero estaba pensando en grada de animación, es decir, en la grada de animación de gol, sí, que me disculpen la curva, que no estaba pensando exclusivamente en ellos. Estaba hablando de la grada de animación que hemos visto siempre en Cornellá, que ha sido siempre nuestro orgullo, la grada de inferior de gol Cornellá. Esta grada ha sido una grada de que a todos todos hemos presumido de ella. Yo he ido con amigos al campo, y cuando estaba pues colaborando con marketing del Español, pues la verdad es que era un orgullo enseñar el campo en un día de partido, porque era espectacular, el ambiente estaba en la grada. Que dentro de esta zona habían 5, 20 o 50 violentos, 5, 20 o 25 o 50 o 84 tíos que la liaban, pues hay que ir a por estos 5, 7, 10, 8, 20 o 50 o 80 tíos que la liaban.
Bueno, tú has estado en el club, Ángel, y tú puedes saber si el club conoce perfectamente, porque tiene medios a través de la UCO famosa para saber quién es.
Javier.
Porque se ve... Tú que eres, tú dices, quiero ver en la tercera gradería, no sé qué, el asiento tal, ¿qué está haciendo aquel? Y se ve.
Y le sacas una fotografía a carnet. Y le sacas un primer plano a quien sea. Es decir, alguien saca una bengala, alguien saca lo que haga falta. Hay un servicio de seguridad tan espectacular, tan bueno en este estadio. Tengamos en cuenta, y no lo olvidemos, que es un estadio categoría élite. Categoría UEFA élite. Por tanto... Aquí todo está controlado. Entonces, yo lo que no veo bien es la resolución del club. Pues ahí difiero de Vicenç y de Xavi. No me parece bien, porque de alguna manera da la sensación como que, bueno, pues como hay un brote de gripe, pues mato al enfermo y así acabo con la epidemia. Y esto no es una manera de tratar las enfermedades. Evidentemente que hay un enfermo, hay alguien que está enfermo aquí. Claro que está enfermo alguien aquí, pero la solución es tratar primero con profesionales, y en el área social del Español no hay profesionales. Entonces, cuando le encargas un
proyecto... Tú estás diciendo
proyecto,
que en el área social no hay profesionales.
Estoy diciendo que
pregunto.
Que no hay un profesional como puede ser Joan Fitó en la económica, o como puede ser Ángel Gómez en la deportiva. El área social, como todos podemos, tampoco era una crítica específica en este caso al club, todos nos sentimos capaces de poder opinar sobre lo social, porque bueno, todos somos socios. Entonces tal vez no se nos exige un nivel académico tan alto como para poder gestionar esta parcela. Alberto Ariza, para mí, es una persona adecuada y válida para este proyecto, para llevar la social. ¿Por qué? Pues porque estuvo muchos años dirigiendo, o sea, presidiendo la Federación Catalana de Peñas del Español, y lo hizo bien. Por tanto, bueno, tenía experiencia. Hay que pensar, pues, que podía haber hecho un buen trabajo. Siempre y cuando le hubiesen dejado trabajar, que es lo que siempre estamos llegando a la misma conclusión en este club. Está el amigo Ramón Ruber, que mete las narices en todas partes, quiere ser el dueño de todo, quiere ser el líder de todo, y no está capacitado para dirigir tantas cosas. Que se centre en lo suyo, que deje trabajar a Ángel Gómez en su parcela, que deje trabajar a Alberto Ariza en la suya, y que deje trabajar a la gente en la suya. Igual que hace en la parte económica.
Que ahí ¿Tú no crees que Alberto solo... sin que nadie se hubiera metido en medio, hubiera solucionado el tema? ¿O era algo que por mucho que hubieras intentado, sea Alberto Ariza, sea el famoso Obusman, que es el defensor del socio, tampoco se hubiera podido hacer?
Pues mira, es algo que a mí me sabe mal, no que nunca vamos a saber esta
yo
respuesta,
creo que
¿no?
Sí, Ángel, es imposible.
Y yo creo que nunca lo vamos a saber.
Ahí difiero contigo.
Yo de entrada antes. Creo
¿qué
que
soluciona que es un ato?
Yo de entrada creo que
¿qué soluciona que es un ato?
Alberto Ariza.
Un response.
Hombre, espérate, que está desarrollando.
Está ahí todavía dándole.
Yo de entrada creo que Alberto Ariza no lo hubiese enfocado de esta manera tan tan drástica de venga, venid aquí y vamos a negociar y a partir de ahora esto se va a convertir en la 1900.
Ángel, vamos a partir de una base.
Y el que no estoy de acuerdo,
vamos a partir de una base. La grada pertenece al club.
Por supuesto.
Por lo tanto, el club puede poner una serie de normas.
Por supuesto.
Si tú no quieres que esas normas las imponga el club porque no estás de acuerdo, vete de allí. Desaparece de allí. Es así de fácil y sencillo.
Totalmente de acuerdo.
Desde el principio se sabía que la curva, en principio, no iba a aceptar las condiciones del club. Todas. Por lo tanto, ya de inicio sale el tema muerto. De la juvenil, que es la que menos ha pronunciado a través de redes sociales, etcétera, etcétera, han ido más por otro lado. No sé si lo hubieran aceptado todo. No lo sé si lo han aceptado tampoco. Pero luego estaba el problema, la relación entre la curva y la peña juvenil. Porque, que yo sepa, no ha habido ninguna reunión a tres bandas. Y eso es muy difícil, entonces, de llegar a un acuerdo. Cuando, si aquí somos cuatro y queremos llegar a un acuerdo en algo, nos tendremos que reunir los cuatro. O primero me reúno contigo, luego tú con él, luego Vicenç con Xavi, y nunca nos reunimos los cuatro. Pues claro, lo que a mí me dice Vicenç de lo que se ha reunido contigo, y tú con lo que te has reunido conmigo, y yo con Xavi,
y
al
no
final...
Se ha hecho así. Y no se ha hecho
claro,
así.
Claro, como no se ha hecho así, ya no se puede hacer bien.
Entonces, ¿por qué?
¿Por qué no se ha hecho así?
¿Por qué no se ha hecho así?
Bueno, pues no se pueden ver.
Pues porque... No, pero es el club el que tiene que decidir.
Claro, es el
vamos
club
el
que tiene
aquí.
Que decidirlo, claro.
Vamos a hablar
ellos
aquí.
Ellos no van a querer estar juntos nunca.
Y mira, y en
bueno, pues oye, muy sencillo. Yo soy... Mira, me voy a poner como curva. Tú eres club... Vicenç, Xavi es juvenil.
Pues el más joven.
No, y Ángel es el Obusman.
El linier.
No, el Obusman, el defensor del socio. ¿Vale? Se llama Obusman. El nombre político es Obusman.
Yo soy Blas.
No, es verdad.
Blas.
Es el defensor o el defensor del pueblo salió de Suecia.
Pues mira, si yo soy Obusman, lo primero que diría es vamos
bueno, espérate,
vamos a condenar, estamos condenados a entendernos,
vale.
Y vamos a hacerlo de manera que nadie gane,
vale. Yo me reúno con los cuatro, ¿vale? Yo soy curva y digo que sepáis que nosotros no queremos estar con la juvenil.
Pues yo tampoco quiero estar con
vale, no, vale, tú no quieres estar conmigo, entonces el club tiene que decir, bueno, pues si no es así, que sepáis que hemos decidido como club que la curva o la juvenil desaparecen del estadio. Elegir. Como grupo desaparecéis y no podéis estar juntos nunca. Ni juntos y separados cada uno por su lado. Pero no en el lateral, no. 10 aquí, 10 allá, en sitios separados totalmente. O más drástico, fuera de socios. Se os expulsa como socios.
¿Pero por qué? Porque no son amigos. Claro,
es un ejemplo que estoy poniendo. Claro. Si yo te digo no, y Xavi, que es juvenil, me dice no. El club ya de inicio sabe que no. Por lo tanto, tiene...
No vale la pena crear la 1900.
Tiene tiempo de decir, pues no sé, que no creamos la 1900.
Claro.
Pero que sepáis que como curva, ¿cuántos sois? Tantos. Bueno, pues hemos decidido que la juvenil vaya donde estáis vosotros. No, a ver,
mira,
el club podía haber tomado esa decisión, porque la grada es del club, la grada no es de nadie,
Pero esta decisión perjudica al equipo, por tanto,
bueno, era lógico. Estamos hablando del mes de mayo-junio. Has tenido mayo, junio, julio y agosto, sabiendo que son 4 meses perdidos. Claro, si tú te reúnes con, Sauqué se reúne con Xavi, a solas.
Nunca es lo mismo.
Claro. Luego se reúne conmigo, a solas. Claro, yo le diré lo que yo pienso. Xavi le dice lo que él piensa, pero nunca nos reunimos juntos. Vamos a reunirnos cara a cara. Sí. Claro, luego estaba el otro tema que ha salido. ¿Quién es el representante válido de la curva?
Los interlocutores.
¿Quiénes son los interlocutores válidos?
Hombre, pues yo entiendo que los que la curva decide. ¿Cómo voy a decir? Me voy a reunir
sí, pero por ejemplo,
me voy a reunir con vosotros,
Xavi,
pero,
no, no, Xavi,
pero yo voy a poner...
Xavi tiene más conocimiento del tema porque él es... conoce, y Arnau Baqué lo ha dicho muchas veces en varios twitters. O en varios tweets. Que el problema era que no se sabía quién era el verdadero interlocutor. Y, corrígeme si me equivoco, Arnau Baqué no fue en un momento interlocutor de la curva y al final la propia curva le dijo que no servía, que no era él. O un sector de la curva.
O que no servía o que el club no quería que sirviera.
Bueno.
Es diferente.
Claro. Ahí está el problema, es decir, ¿quién es el interlocutor válido? Que, repito, no estoy criticando ni a la curva, ni a la juvenil, exacto, ni al club. Estoy exponiendo una situación que se ha creado cuando lo fácil hubiera sido. A ver, vamos a hacer la 1900. Nombramos a una persona que no pertenece al famoso Ombudsman, que es el que tiene que llegar al acuerdo. Es decir, una persona con una capacidad de diálogo, capacidad de entendimiento, ajena al club.
Javier, ¿alguien ajeno al club no puede entender esos grupos?
No, vinculado, no, ajeno al club me refiero que sea perico, que sea españolista, pero que no esté en el club. Y que si es un abogado, es un abogado. No sé si...
Un mediador,
un Ombudsman. Baqué no servía, Arnau no servía porque estaba marcado por muchos motivos. No sé por qué, pero lo marcaron. No lo sé, pero fue así.
Marcats.
Sí. Bueno, pues es que...
Entonces metes a un medio... A alguien, claro, Blas Alacio, por ejemplo... No me hagas gestos, ¿o qué?
Yo fui, ¿eh? Yo cuando estaba con lo de Blanquiulau...
Blas Alacio es una persona que no sirve para esto. No, ¿es verdad o no es verdad? Puede ser un gran economista. Ha sido una persona muy importante a nivel económico en el club, pero alguien que tenga, que sea capaz de dialogar. Claro, pero tiene que servir para todos, como mediador del club, de la curva y de la juvenil. No solo, y si uno de los tres no lo acepta, se busca otro. Y si el que no lo acepta siempre es el mismo, entonces el problema lo tienen ellos. Claro.
Yo es que creo que has dado con la palabra, has hablado de diálogo, tienen que dialogar. Entonces, si no se ponen de acuerdo, tiene que haber un dialogador profesional, un mediador en este caso, profesional, que se dedique a ponerles de acuerdo. Había mucho tiempo para hacerlo. Y la primera premisa era, oye, somos todos del Español, ¿verdad? Sí. ¿Queremos realmente llegar a este final, no? Sí. ¿Queremos tener una grada de animación? Sí. Bueno, pues a partir de aquí... Estamos ya todos de acuerdo y condenados a entendernos. Ahora, el siguiente paso es intentar estudiar cada una de vuestras propuestas y cuáles son los puntos que os separan. Hombre, este punto es que a mí no me gusta que vaya este con la bandera del Camerún. Bueno, pues hablemos del tema de la bandera de Camerún. Es que a mí no me gusta que cante esta canción porque esta canción... Porque después han habido problemas de si se cantaba una canción o se cantaba la otra.
Es que va a durar mil partidas más la gran animación. Sí. La segunda par, es ya no va a haber Icantix. Y la primera par va a ser cuyunuda. La primera par contra Málaga, la grada de animación, va a ser cuyunuda.
Cuyunuda. No, el día de Leibar tampoco estuvo mal.
Bueno, pero como...
No, el día de Leibar estuvo fatal. El día de Leibar no hubo...
No. Estaban
dispersos. Que queréis,
no, el día de Leibar no. Estaban dispersos el último partido de en casa. El día de Leibar, en los últimos minutos, por el equipo...
Por el equipo.
Ahora
fue el campo, ¿no?
Claro,
el campo
pero...
fue una grada animación.
No, pero quiero decirte que el día
de... el remonte del 3-3, claro.
Claro.
Pero la primera parte fue...
Pero que no ha habido
grada
de animación, sí que es cierto que la media parte del Málaga...
Fue brutal. Yo estaba sentado y digo, ostras, sí, qué bien. Y luego la segunda parte ya vi que...
Espejismo.
Vamos a ver. Ya había algo raro.
Vamos a ver.
Ahí
pero
acaba.
Si una de las dos partes...
Ahí acaba.
Que hay dos grupos de animación. Uno de los dos no quiere estar con el otro... Ponga las condiciones que pongas, tú debes tomar una decisión sobre este tema.
Por supuesto, Javier, por supuesto. Lo que pasa es que, siguiendo con el tema este del mediador, porque creo que es realmente lo que se imponía, puesto que los problemas de juvenil y curva no son de este año, la cosa viene de no sé si de lejos, pero viene de al menos una o dos temporadas. Entonces, como ya sabíamos que este choque podía existir, pongamos un mediador profesional que les diga el enfoque que os he dicho al principio y después a partir de ahora, oye, vamos a ser positivos, no pongáis palos en la rueda, vamos a sumar. Estamos aquí para sumar. Y si al final Al final, y os reunís vosotros, tú Curva, te reúnes contigo mismo, tú juvenil, os reúnes con todos vosotros y el otro grupo que también, tal. Y decidme, no,
o generas, y decidme... o haces una cosa muy sencilla, reúnes a la Curva y a la juvenil solos, en el club. Ellos dos solos.
Por ejemplo.
No.
Por ejemplo, pero sí, en la sí. reunión es decir, oye, y cuando hagamos las reuniones a cuatro, a tres partes, venid con decididlo vosotros, vuestros interlocutores.
Claro.
Y lo que ellos decidan.
O cinco de uno, cinco de otro. Juntáis allí.
Os representarán.
Os dejamos el club. No,
pero
no.
Lo que no puede ser, Javier.
Y de ahí salir, sacar un acuerdo vosotros.
Lo que no puede ser es empezar a decir.
Creo que desconocemos muchas cosas, además, ¿eh?
Bueno, o sea, claro. Hombre, por supuesto.
De los grupos. De los grupos y de los problemas entre ellos.
Sí. No, claro. Aquí claro
estamos, que opinando sobre lo que sabemos.
Que hace que.
Que no tiene por qué ser la verdad.
Pero esto no, tampoco no, es bueno.
Ahí sabe
porque
la
porque hay muchísimas cosas que no.
Claro.
Hay personas que dicen que no están y siguen estando. O personas que no estaban y están. Y personas que la lían más que hablan.
O que han vuelto.
O que han vuelto, o que estaba, o no estaban, o estaban veladamente, o siguen estando. Y siguen liándola, ¿no? Entonces, oye, seamos positivos.
Claro.
Acabo, Xavi, acabo. Entonces, decir, bueno, vamos a hablar. ¿Qué interlocutores me aportas tú? Esto y este. Ah, no. Tú no, es que tú no.
Claro,
tú no.
Por ejemplo,
tú
me,
no.
Me,
tú, y tú vas a venir dicen, con los interlocutores espera, que espera, yo te diga. Espera. Hombre, es que ya empezamos mal.
Claro, a mí me dicen. Claro, yo debo creer. Lo que dicen unos y otros.
Claro.
Yo no puedo decir este tiene razón o no. Voy a leer dos tweets que he recibido. No voy a decir la digamos no, la persona que es porque a lo mejor no quiere que lo diga. El club no aceptó a una larga lista de interlocutores propuestos por la Curva. Otro, creo que quien no aceptó a Arnau Baqué fue el propio club. La Curva lo propuso junto con otros más.
Vamos, lo que decíamos. Es el grupo el que tiene que proponer a sus propios representantes.
Pero, por ejemplo,
no va a ser el club el que le diga, tú ven a negociar, claro. Pero con el negociador que yo te imponga.
Bueno,
claro,
no
fotis.
Claro.
Entonces,
que preguntar
siempre voy a ganar yo.
Realmente, no, ¿por qué no hubo reunión a tres? ¿Por qué no hubo
claro,
una reunión
a tres? Eso es el club que tenía que explicarlo. ¿Por qué no se ha producido una reunión a tres?
Claro.
Y la juvenil también podía decir,
claro,
oye,
claro.
Nosotros nunca nos propusieron una reunión a tres.
Eso sería interesante saberlo. ¿Realmente
claro.
se propuso una reunión a tres? Eso es muy importante.
Es que era lo vital.
Claro.
Pero sin tapar a nadie. Es decir, si el club decide que sus representantes son X, X y X, la Curva ni la Peña Juvenil tienen que decir, no, yo si va este representante del club no voy, no. Igual que el club no puede decir, no, si vosotros ponéis estos representantes, no los aceptamos.
Pero
no, hombre, entonces no.
Y en este caso no ha habido igualdad, me parece a mí. Y como no ha habido igualdad, vienen más problemas.
Y vienen los problemas lógicos de una cosa que empezó mal. Y a partir de aquí, hoy vamos a hacer una grada de la que nos sintamos orgullosos todos, porque esta es nuestra empresa, esta es nuestra imagen, y dentro de nuestra empresa y dentro de nuestras instalaciones decidimos nosotros cómo queremos que sea nuestra imagen. Por tanto, aquí no queremos determinadas banderas que puedan ofender a alguien, sean del color que sean, no queremos, porque están prohibidos ciertos insultos y están prohibidas ciertas cosas. Oye, a partir de ahora queremos caer bien al mundo porque queremos aumentar nuestra masa social y queremos pues ofrecer una imagen amable, ¿verdad? A partir de aquí, oye, el que la líe y el que vamos a firmar todos el compromiso de remar hacia adelante y el que se salga un poco del rebaño, pues se le va a tocar la cresta y se le va a decir, oye, tú no estás cumpliendo con lo que pactaste, con lo que tú mismo firmaste. Y se le da un aviso, una segunda tarjeta y la tercera tarjeta amarilla, pues es expulsión. Lo que no se puede hacer es andar expulsando o andar criminalizando a toda una zona o todo un sector porque 2, 5, 50 o 100 son unos cafres violentos
pero,
que la lían donde
lo que vaya. Te he preguntado, Ángel, tú sabes que desde el club se puede ver quiénes son. Y se conocen perfectamente, pues
exacto,
ya está.
Se sabe perfectamente, Javier.
Y luego la imagen desvirtualizada, bueno, dilo como quieras, o que
exterior,
se está dando, ¿no? Exterior, porque yo estaba escuchando esta tarde, estaba escuchando un programa deportivo y hablaban de la pelea ayer de los Viris con lo de la Juve y decían, bueno, y decían que cierren lo de los Viris o que cierren no sé qué, mira el Español, no sé qué, los violentos del Español, ya, los violentos del Español.
Hace dos, tres años éramos la grada
claro.
de animación ejemplo y modelo.
Sí.
Y hemos pasado a no tener grada y ahora ser
sí.
sectores violentos.
Exacto. Y para no insistir mucho, ¿qué va a pasar en el futuro? Yo creo que ahora se debe tomar un tiempo de reflexión, ¿eh? Hay que calmar un
poco. Hay que ver cómo funciona ahora.
Exacto.
Y a partir de ahí, ver lo que pasa.
Como una pareja, hay que darse tiempo. Si no, las cosas no van bien.
Sí, porque la hipoteca está ahí, ¿eh?
La hipoteca está ahí.
No, pero luego hay otra cosa que a mí me molesta y era, vamos a dejar ya este tema porque sí. Quiero hablar del tema deportivo. El otro día, en la famosa grada de animación de los otros o de lo que sea, insultos al español por Kameni. Y nadie ha dicho nada. Yo no he visto en ningún periódico del pensamiento único que reflejaran esto. Eso lo hacemos nosotros y nos están machacando. Y nos envían a un tío a grabar allí con la camarita pequeña. ¿Por qué el club, el español, no denuncia esto? Debería denunciarlo. Claro, el Barcelona se queja y los jugadores de no sé qué y el pensamiento único se queja de lo que pasó en el derbi, en la Copa o en la Liga, no me acuerdo. Y resulta que a nosotros, va Kameni, le insultan a él, insultan al español y no pasa nada. Y el club no hace nada. El club tiene que hacer un comunicado, porque eso se puede ver y se puede saber. Se le pide a seguridad del campo del Barcelona y a los Mossos, oye, ¿qué pasó en aquella zona? ¿Qué pasó? ¿Es verdad que se insultó al español y se insultó a Kameni y se hizo relación al español? Bueno, pues nosotros lo denunciamos y que le cierren.
Igual fallan las cámaras.
No fallan las cámaras. Ya.
No, si vas a los Mossos no fallan las cámaras.
No fallan las cámaras. Simplemente tienes que pedirlo.
¿Y por qué no se hace? ¿Y por qué no se hace?
¿Pero por qué no lo hace el club? Porque si piensas que lo va a hacer los medios de comunicación afines al régimen... Está claro que no... Ellos lo callan, porque lo callan todo. Todo lo callan. Pues mira que sería fácil que el club dijera... Nos ha llegado la noticia por parte de mucha gente, o si no, oye, es que le ponen la voz, que ha habido insultos a nuestro club. Queremos las imágenes y el sonido de esa zona. Es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Y el español lo denuncia el tema. ¿Por qué no lo hace?
Porque sí. nos falta personal en el club. Lo hace todo uno.
Bueno, pues que lo haga el que lo tiene que hacer. 7:52, una pausa. Vamos con el tema deportivo. Acabamos a las 8:15, por lo tanto, se nos ha ido el tiempo rápido, ¿eh? Con el tema este se ha ido. Bueno, ¿alguno quiere decir alguna cosa más o cerramos el chiringuito también?
No, yo solo decir, para acabar, que si siempre hemos sido una afición ejemplar, si siempre hemos tenido una grada de animación ejemplar, potente y fuerte, que llevaban volantes al equipo y que enganchaba al resto del equipo, y que cuando te aburrías mirando lo que había en el césped, te divertías mirando el espectáculo de la grada, que por favor la recuperemos. La recuperemos desde la humildad, sin prepotencias... Y sin querer yo gano y tú pierdes. Y tú por fin me vas a acabar dando la razón. Porque así el único que pierde es el español. Y solamente perdemos los aficionados. Y pierde el equipo y pierde la entidad. Y estamos dando una imagen realmente mala, de desorganización interna. Y que Alberto Ariza hable. Que hable.
No va a hablar Alberto Ariza.
Que Alberto Ariza hable porque es el responsable de su sección. Y que se deje llevar por sus ideas. Que no escuche ya más a más asesores, porque el que está quedando mal, sin motivo, es él. Solo eso.
Las 7:54. Hacemos una pausa y hablamos del tema deportivo.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. En la Danone Nations Cup.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
8 menos 5. Saludamos también a nuestro tertuliano Roma Martínez, que no ha podido estar en el programa de hoy. Además, con el tema hoy que no funciona bien TuneIn ni las aplicaciones de móvil, que repito, no es un problema nuestro, es un problema general de Madrid, así que no puedo decir absolutamente nada. Es que Madrid nos roba. Claro. Madrid nos roba, claro. Debe ser eso. Roma, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, antes de nada, una reflexión rápida sobre el tema de la grada. Hemos acabado ya el asunto, que vamos a ir hablando casi 40 minutos. Una valoración rápida, Román, de la decisión del club.
Bueno, la valoración, lo primero es que es una pena. Es una pena, una verdadera lástima, porque aquí pierde todo el mundo. Pierde el club, pierden los aficionados, pierde la animación global. Pero yo creo que era un poco una crónica de una muerte anunciada. Es muy difícil que dos grupos que no se soportan, ponerlos allí y también decir que esto fue un poco imperativo de la liga, ¿no? De fútbol, que obliga a poner todo un sector de animación en un mismo sitio. No sé, esto sería una evaluación rápida. Pero el resumen sería, o el titular, es que es una lástima y que es el gran problema que tiene en este momento el proyecto de Chen, ¿no?
Claro, hablábamos de que el tema económico funciona bien, el tema deportivo parece que se está encarrilando, pero en el tema social, desgraciadamente, vamos peor que antes.
Sí, bueno, a ver, peor. También hubo, a ver...
Hombre, peor que hace unos años, sí.
Cuando Joan Collet cogió el club en aquella junta, también yo creo que el momento aún estaba peor, ¿eh?
Ya, pero era distinto.
Hablando, ¿eh?
Ya, pero yo creo que es no era un tema de grada, sino que era un tema de... No sé qué decirte. No sé si un tema más político, no sé. ¿Cuál es la palabra que
familias,
podemos definir?
De familias.
Sí, de familias allí.
Bueno, también había tema de gradas, ¿eh? Y hay un cierto tema de gradas que se fue arrastrando también desde aquello. Y bueno, el problema es que, claro, cuando dos grupos no se entienden y unos amenazan a los otros y otros tampoco nos avienen, pues claro, eso es un problema. Tampoco no creo que sea tan simplista decir que son 20, 30 personas, a lo mejor son más, pero tampoco no tengo yo la solución, ¿eh? Que digo que es un tema complicado, ¿eh? Es un tema complicado. Y yo creo que si todos tuviéramos la solución, una varita mágica para solucionarlo, ya lo solucionaríamos. Pero yo lo que veo, y esto ya más a nivel global, yo creo que, y es triste, creo que el fútbol español, y estoy hablando ya no solo del español como club, creo que el fútbol español estoy viendo con demasiada recurrencia en los últimos meses y en el último año, año y medio, como que la violencia deportiva vuelve a aflorar. Me parece que estamos volviendo a revivir ciertos episodios que ya pensaba y quería que estuvieran aparcados, como son en los años 80, 90, que tú recordás muy bien que había auténticas aficiones kamikazes. Y lo digo porque el otro día, seguido desde el ayer noche en Sevilla, después... cuando hubo lo del asesinato reciente, ahora un año, de un seguidor del Depor también, o sea, que esto vuelve a ver, no sé si son los últimos rescoldos que se quiere parar, pero yo repito, a mí yo la violencia, sea de cualquier tipo, en un estadio no la quiero, y tampoco me parece mal que las aficiones sean del color político que sean, o sea, el fútbol se ha de ir a animar, a disfrutar. Si quieres te cabreas con el equipo porque no gana y te vas a casa y ya está. Pero el fútbol es para disfrutar. Y sobre todo, y si se puede, con los amigos y con la familia. Y eso es el verdadero espíritu del fútbol. Es como yo entiendo este deporte. Que es pura pasión, que puedes transmitir de padres a hijos,
y que quieres vivir y te desvives por un equipo, sea el equipo que sea. Y eso es como quiero yo, o creo que se ha de vivir el fútbol, y sobre todo esa parte festiva también, que es traer a tus hijos al estadio, o cuando te llevaba tu abuelo de la mano, o tu padre. Yo esa es como entiendo el fútbol, nada más y nada menos. Y es lo que espero que se pueda recuperar, y que entre todos, pues, que rectifiquen y cada uno ponga su granito de arena. Y digo, todo el mundo ha tenido su parte de culpa. El club tampoco no lo ha hecho a la perfección, pero también la otra parte tampoco no lo ha hecho a la perfección. Aquí han fallado todos. Y al final, quien acaba perdiendo es la institución, ¿eh? Cuando hablo de la institución, es el club, la gente, el equipo incluso. En el otro partido también se vio como el campo está un poco frío, ¿no? Y no sé, esto es un poco la valoración rápida que te haría yo. No sé si pensáis igual que yo.
Sí, sí, es que no nos queda tampoco mucho más tiempo, porque ya acabamos y cuarto, llevábamos ya casi 45 minutos hablando del tema y hemos reivindicado, sobre todo, que a lo mejor lo que ha faltado ha sido una reunión tripartita y que no se ha producido. Pero bueno, eso ya el club creo que también tenía que haber dado una rueda de prensa explicando muchas cosas, pero nos hemos quedado con el comunicado. Hablamos del tema deportivo. ¿Vamos mejorando, Sauqué, poco a poco?
Yo creo que sí. Yo, así como otras semanas preguntabas cómo lo ves y tal, ¿estás preocupado?
¿Lo ves ya mejor?
Lo veo mejor. Sí, lo veo mejor. El partido 0-1, bueno, se está sentando el equipo, está clara la defensa. Ya hay defensa titular, contando al portero. Tenemos 5 titulares ahí atrás y se está incorporando gente, como es Jurado, por ejemplo, que pues nos hacía falta un jugador en medio del campo, como él, que pueda ser sustituto uno o el otro, pues de Marroca, que creo que compatibles no pueden ser. Ver a un Reyes durante 60 y pico minutos, 70, a un muy buen nivel. Y creo que el equipo se está construyendo desde atrás. Como dicen algunos, ser el tercer equipo de la liga fuera mejor, pues creo que eso es muy importante.
Ahora hay que ganar en casa
Claro, llevar 11-16, bueno, pero vamos a buscar la parte positiva. Yo creo que hay que empezar a buscar ya las partes positivas.
Aún no hemos pasado al top 10, ¿eh?
Bueno, pero
si ganamos el sábado, nos vamos al top 10.
La lectura
10.
Buena también puede ser cuántos partidos llevamos sin perder.
6.
Esas son las típicas estadísticas que dan cuando empieza un partido. El español, claro. 6 partidos sin perder. Bueno, pues no es mala estadística.
El tercero, de hecho, con más puntos fuera de casa.
De fuera, solo hemos perdido contra el Sevilla.
Sí.
Bueno, vamos a verlo así. Vamos a ver la parte positiva. La parte negativa está clara. Partidos de casa. Partidos de casa. En algunos hemos tenido mala suerte y en otros pues no hemos jugado a no perder. Y cuando juegas a no perder, pues puede pasar
que empatas o pierdes.
Exactamente. Entonces yo creo que el equipo está mejorando. Yo soy optimista. Yo soy optimista y creo que vamos a ir a partir de ya. O sea, ya lo estamos haciendo. Pero vamos a seguir en progresión y vamos a seguir para arriba, porque hay jugadores que se están consolidando. Como tú decías muy bien, hay jugadores que están aumentando su valor. Y eso quiere decir que el equipo está creciendo.
Xavi, bueno, ¿tú eres optimista también?
Pues sí, porque si vemos la evolución del equipo, por ejemplo, del día del Betis, la victoria es por 0-1, el gol es calcado igual, pero no es la misma sensación. Yo creo que hay conceptos, lo que está bien no lo toques, como apunta bien Vicenç, la defensa yo creo que... Y mira que a mí me gustaría ver David López en el medio. Algún día veremos a Óscar Duarte con Reyes, pero yo creo que es que fue imperial. Tú ves jugadores que van a la selección y dices, ¿y este? ¿Por qué no, no? Y luego hay jugadores que estamos recuperando para la causa, como dice Vicenç. Jurado se está sintiendo importante... Reyes con este 4-2-3-1 pues también, se vio que se asociaban bastante bien... Gerard Moreno ha salido muy reforzado, incluso fallando el penalti. O sea, fue.
Yo creo que esos 3 minutos fueron de lo mejor que hemos visto en toda la temporada.
Exacto, el equipo
desde que fallas el penalti hasta que marcas el.
Decirlo finamente, así bien.
Y sobre todo, un equipo que quiere tirar para arriba tiene claro que en estos campos tiene que ganar, tiene que puntuar. Y hemos ganado en los campos que había que ganar y hemos puntuado. En un campo que ahora de momento es el equipo, entre comillas, revelación, que es la Real, sí. Y el otro partido fue Las Palmas con un partido serio. Así que realmente, la asignatura pendiente es en casa, ahora vienen 4 partidos seguidos en casa, bueno, seguidos me refiero de equipos asequibles, entre comillas, y bueno, pero el sábado hay que ganar sí o sí.
Ángel, ¿tú también ves ese síntoma de optimismo y que el equipo está cambiando?
Sí, sí, sí. Sí. Tal vez más por números, sobre todo los números de atrás, que por las sensaciones que te puede dejar en el campo. Ya sería ahora filar más a prim, intentar buscar esa excelencia de la que hablaba Quique, que todavía estamos lejos de ella, pero...
Defensivamente lo hemos conseguido, defensivamente, pero falta el tema ofensivo.
Defensivamente creo que somos de los, lo decías, no sé si ayer tú en tu programa...
El séptimo mejor equipo.
Y descontando los seis goles de...
Los nueve goles de Leibar y Sevilla, somos equipo Champions.
Es decir, terceros, ¿no?
No, si quitamos esos nueve goles... los primeros con el Villarreal.
Diego López ya segundo portero, de menos goleada de la media.
La selección no va, ¿eh?
Creo por fin que hemos encontrado también una pareja de centrales ahora mismo de garantía. Ayer hice, me dio por hacer un poco contar los goles con las diferentes parejas que hemos jugado. Y claro, es que David López y Diego Reyes han jugado 5 partidos juntos y el Español ha encajado 0 goles con ellos. 0 goles en los 5 partidos que han jugado juntos David López y Diego Reyes.
Y con Aarón como titular, ningún gol.
Con Aarón como titular también ningún gol, ¿no? Lo que pasa es que
los jóvenes.
Un partido que jugó esta dupla de...
El día de Leibar fue que Aarón sale suplente y la dupla es David López de Michelis, Diego Reyes. Diego Reyes, exacto.
David López jugó en medio campo. Que es, bueno, pues la
suplente.
Sí, sí. No, hay que también Javi
López,
el mismo estudio
y Víctor
de hecho,
Sánchez.
También hacerlo con los laterales porque es interesante, ¿no? Es decir, el pase también de Víctor Sánchez a la derecha ha ayudado mucho al equipo. Pero bueno, sobre todo me llamó la atención esto, las 4 parejas que hemos tenido de centrales, Álvaro González con Óscar Duarte, que bueno, pues encajaron 8 goles en 2 partidos. Después Óscar Duarte con fue David. López también encajaron varios partidos. La de Michelis, Diego Reyes, pues bueno, fue un partido y 3 goles. Y la mejor sin duda, Diego Reyes, David López, 0 goles en 5 partidos. Claro, cuando tienes esta seguridad atrás, cuando tienes el portero que tienes y cuando tienes 2 laterales en los que puedes confiar, bueno, pues ya los cimientos están puestos. A partir de aquí, sigamos hacia arriba, ¿no? Sigamos creciendo hacia arriba.
Román, tú también ves ese cierto optimismo ya, que se vislumbra después de la victoria en Vitoria.
Hombre, a ver, sí, no es por... No, a ver, yo hace tiempo que veía que el equipo estaba en crecimiento. La verdad es que los resultados positivos te van limpiando el camino, ¿no? Yo creo que los más pesimistas en esa mesa, los más optimistas somos Vicenç y yo, ¿no, Vicenç?
Bueno, Vicente.
Bueno, yo
tengo
que decir que
no.
estaba preocupado. Yo hubo un día que la verdad es que estaba bastante cabreado, que fue el día de Bilbao.
Perdiste la fe.
Bueno, pues entonces yo era el más.
Pero... Yo solo he perdido la fe una vez.
Pues yo era el más.
En el descanso de Leibar.
Bueno, yo era el más optimista porque, a ver, no sé. Yo le veía cosas al equipo y es verdad que los resultados te dan y te quitan la razón. Pero bueno, hoy lo escribía en el Sportivo, ¿no? Esto ha sido un poco como el Tetris, ¿no? Principio de temporada estaba todo un poco caótico por ciertos claroscuros en la planificación, claro, el tema de colocar a 2 mediocampistas en defensa, al final pues el mejor central es un medio y después el chico para todos, Víctor Sánchez, que la verdad está rindiendo muy bien, después tienes el descubrimiento de Aarón, que lo está haciendo muy bien, en Marroca también los minutos que tuvo, y al final te sale esa barra, ¿no? Los que habéis jugado al Tetris, aquella barra larga que necesitas para limpiar la pantalla, pues parece ahora te han venido aquí estas victorias, ¡pum! Y ahora se empieza a ver con más claridad el camino, sobre todo porque hay una defensa sólida. Hay jugadores, como bien habéis apuntado, yo hace unas semanas atrás reclamaba la aparición de ciertos jugadores importantes, como uno era Jurado, ahora están sumando, es que estos jugadores aún no habían aportado nada. Reyes, el otro día, la primera parte de Reyes fue espectacular.
¿Crees, Román, que el cambio de sistema ayuda a jugar de otra manera y a jugar mejor?
Bueno, pero porque tienes consistencia atrás y también lo que necesita ahora el equipo, y también creo que la semana pasada se lo reclamábamos, es que tenía que combinar, tenía que tener más matices ofensivos, ¿no? Más alternativas, porque era un equipo muy plano. El día del Athletic de Bilbao, yo creo que era un partido que podías haber ganado tranquilamente, sobre todo porque el Atleti venía muerto, venía cansado. Y faltó eso de sorprender. Y el otro día, es verdad que yo, si hubiera acabado el partido 0-3 contra el Alavés, no hubiera pasado nada, creo yo, ¿eh? Porque si llega a entrar la de Reyes en la primera parte, era un partido que el Español, aparte del primer cuarto de hora que estuvo, que tampoco sufrió en defensa, pero le dio la iniciativa al Alavés, luego el partido, los últimos 20 minutos de la primera parte fueron muy buenos y después la reacción mental del equipo. Estábamos hace un mes y medio diciendo, este equipo tiene ciertos problemas de mentalidad, la mentalidad ahora es de hierro de este equipo, fallan un penalti y es que hubo por un momento que parecía que quien había fallado el penalti era el Alavés y no el Español. O sea, el mundo al revés. Y esa rauxa, esas ganas de decir, oye, este partido estamos aquí, lo ganamos. Y aquí salimos con los 3 puntos. Y ahora lo que falta pues es la guinda, a ver, para decir, oye, para confirmar estas buenas sensaciones, es ganar al Leganés y sobre todo hacer un partido redondo de ganar un partido 2-0, 3-0, y que digas, oye, y con buen juego durante los 90 minutos, porque ahora va un poco el equipo, hace 20 minutos buenos, después está un poco desacompasado, después te vuelve a hacer otros 20. Falta un partido redondo, ¿no? Para decir, oye, ya estamos llegando a conseguir esa fórmula magistral.
Bueno, yo he dicho, y vamos a poner punto final, que cuando el equipo, si conseguimos entrar en Europa en algún momento, no nos baja nadie. Y si no, pues, tiempo al tiempo.
Pues seguro, y sobre todo yo creo que la segunda vuelta...
No, yo digo, en el momento que este equipo esté entre los 6 primeros, pongo el 7º si quieres, de ahí no nos bajan. 8:11, que acabamos y cuarto, a la última pausa y nos vamos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
8:12. Faltaba una cosa. Sí, faltaba una cosa. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí porque... Sí, faltaba una cosa. Míralo bien. Miradlo bien. ¿Alguna cosa más, Vicens?
Nada, esperar que el sábado a 6:30 seamos los más posibles, que el estadio presente la buena entrada, con una buena animación, tranquilidad a todo el mundo. Y como decía Javier, como decía Román, perdón, un partido de 90 minutos, primera victoria en casa, y hacer de ya, a partir de ya, de Cornellà Prat un estadio inexpugnable, porque realmente nos hemos dejado la vida allí.
Bueno, la semana que viene me quiero ver con 3 puntos, seguro, estoy convencido. Y ya con el partido de Alcorcón, ¿no?
Bueno, sí. Primero Leganés.
¿Qué es, martes o miércoles?
Martes. Sábado Leganés, martes Alcorcón, sábado Atlético Madrid. Triada madrileña.
Ahí se pueden quedar, sí.
Faltaba esto.
Cocido.
Arriba Black Weekend a les RCD Steel Shop. Divendres 25 i dissabte 26 de novembre trobaràs descomptes de fins al 40% a les botigues oficials de l'Espanyol a l'estadi i a la ciutat esportiva Dani Harke. I diumenge 27 també a la botiga online www.rcdsteelshop.com.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Un minuto, nos tomamos una estrella y nos vamos en la despedida de Román y de Ángel. ¿Alguna cosa más, Ángel?
Nada, el partido más importante siempre dicen que es el siguiente y ahora tenemos un partido vital este fin de semana en casa. Ganaremos.
Román, 20 segundos, máximo.
Pues nada, a sumar la primera victoria en casa.
Gracias, Román, y que venga, haya ido todo bien.
Vale, gracias.
Hasta luego, Román. De Román.
Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo, gracias a nuestra compañera Carla Vicent. Mañana también acabamos 8:15. Pido disculpas porque hoy las aplicaciones de móvil no iban. no era un problema nuestro. Espero que mañana funcione perfectamente para los que escuchan Tiempo de Español en la aplicación de móvil y también a través de internet. Con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo, nos tomamos nuestra última estrella, recordándoles que mañana a las 7 estamos aquí, también en Tiempo de Español. Les dejamos ahora con el especial Tiempo de Juego, porque hoy hay Champions. It's been a